Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE, sintiendo. ¿Qué sientes tú ahora mismo en este Puente del Pilar? En COPE sentimos felicidad de saludar a esta hora a la experta en crianza, Miriam Tirado, que llega a Bilbao para acercarnos un nuevo libro, un manual, podemos decir, o como ella dice, un viaje para aprender a acompañar nuestras emociones y sobre todo a gestionarlas. En definitiva, vamos a aprender a llevar bien nuestras emociones, porque a veces pues se nos hace un poco cuesta arriba y sobre todo con los demás. Miriam, bienvenida a Guardión.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Eso te quería preguntar ahora que hablamos de emociones. Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué sientes con este nuevo libro?
Pues estoy muy contenta de cómo está yendo, del feedback que está teniendo y muy contenta de venir a vuestras tierras.
Y nosotros encantados de recibirte, porque lo cierto es, Miriam, que tenemos un largo camino que recorrer y sobre todo mucho que aprender, ¿no?, sobre nuestras emociones y el papel que juegan ellas en el resto, ¿no?, en esas relaciones que tenemos. Las tenemos que gestionar nosotros para saber entender al resto y que nos entiendan también, ¿no?
Sí, al final sentimos todo el día, todo el rato, somos seres humanos con capacidad de sentir, sentimos un montón de emociones y como a las emociones no se les ha prestado atención ni importancia durante siglos, pues bueno, estamos en 2023 y somos bastante analfabetos emocionales y esto acaba provocando muchos conflictos que serían evitables si supiéramos autorregularnos mejor, si supiéramos saber mejor qué hacer con todo lo que sentimos.
Sí. Esto me está recordando a mí a que el no saber gestionar nuestras propias emociones pues suele ser ese motivo de falta de entendimiento con los demás, incluso de fracasos amorosos. Miriam.
Sí, claro, hay muchos malentendidos, muchas cosas que no se dicen, a veces también porque no sabemos lo que nos pasa dentro.
También.
Y cuando tú no lo sabes, pero exiges al otro que te trate como supuestamente tú necesitas, pero que tampoco eres consciente de lo que necesitas, tú imagínate aquí el lío que se hace y muchas veces hay relaciones que no funcionan porque los dos están en un momento de mucha inmadurez emocional.
Claro.
Y esto se podría solventar si ya desde pequeños pues tuviéramos una educación emocional desde el casa, desde la familia, pero también desde la escuela.
O sea que lo primero que tenemos que hacer es entendernos a nosotros mismos, mirarnos hacia adentro, escucharnos, saber qué es lo que nos pasa. Y esto es lo que vamos a descubrir en este libro, Miriam.
En este libro vamos a poder hacer el viaje hacia adentro de nosotros para ver ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Es decir, ¿por qué sentimos lo que sentimos? ¿Y por qué con algunas emociones resulta que nos llevamos fatal y la liamos parda cuando las sentimos, ¿no? Imagínate, hay personas que con la rabia, bueno, es que cuando se les desborda,
no se saben controlar, claro.
Y no se saben controlar, pierden los papeles, luego tienen, claro, que pedir perdón, bueno, es un lío gordo. Otras personas es con el miedo y viven desde el miedo todo y no pueden vivir una vida plena y gozosa. O sea, vamos a entender el por qué nos pasa lo que nos pasa y luego qué hacer con eso, porque de lo que se trata es de poder cambiarlo. Y como las emociones son cosas que pasan dentro de nosotros, pues todo las heridas que tenemos emocionales, la buena noticia es que se pueden reparar, se pueden sanar. Y este es el objetivo de este libro, ¿no? Ayudar a las personas a ver qué les pasa, a poder sanar eso, a poderlo entender y luego también a saber acompañarnos, saber autorregularnos y, por consiguiente, cuando uno sabe hacer eso, es muchísimo más fácil acompañar a los demás, sean estos, pues los hijos, la pareja, los padres, quien sea, que necesite apoyo emocional.
Aceptarnos, conocernos, escucharnos. Miriam, ¿en qué piensas cuando escribes este libro? ¿A quién crees que pueda ayudar? ¿A todo el mundo o en concreto a alguna persona que se encuentre ahora mismo quizá eso, sintiéndose incomprendida, incluso consigo misma?
Yo cuando lo escribí, lo escribí pensando en todo el mundo, ¿no? En un proceso de autoconocimiento que es importantísimo que todos hagamos. Pero obviamente las personas que están en un momento pues removido, en crisis o sintiéndose bueno, que tienen ahí pues un run dentro que no se les pasa, para estas es ideal, obviamente.
Y es que esto me está recordando, Miriam, a que a veces no somos conscientes de lo que supone guardarse lo que sentimos, ¿no? O de dejar pasar las emociones, porque esto, ¿cómo o de qué manera repercute en nuestra salud física y psicológica?
Bueno, pasa factura, sin duda, y pasa factura a corto, a medio y a largo plazo. A corto, porque en el momento en que tú te estás sintiendo mal y te lo estás tragando y te lo estás guardando y no estás haciendo nada asertivo con ello, ya estás sufriendo en ese momento. Por lo tanto, a corto plazo es innegable. A medio también, porque al final esto tiene consecuencias a medio plazo, pero a largo también, porque cuando tú vas tragando, tragando durante años y no vas sabiendo qué hacer con todo lo que sientes, lo vas aparcando, rechazando, negando, al final, como todo se vive desde el cuerpo y en el cuerpo acaba hablando. Y a veces, pues esto se manifiesta en dolor físico, pues yo qué sé, desde dolores de espalda que no se van ni por asomo, ansiedad, cualquier cosa que al final acaba como canalizando ese acopio de emociones que están haciendo como un tapón, ¿no? Es como que no nos deja fluir ni vivir una vida plena. Y acaba saliendo siempre, más tarde o más temprano, pero
Y sí.
acabará
Y
afectándonos.
nunca es tarde, Miriam, para ponernos manos a la obra, es decir, a cualquier edad, para empezar un poco a mirarnos hacia adentro.
Yo creo que yo soy bueno, soy optimista y siempre me gusta dar esta visión, ¿no? De que al final uno cuando se da cuenta de las cosas, nunca es tarde, porque lo importante es darse cuenta, tomar conciencia y querer cambiar cosas que son cambiables, que podemos repararlas, que podemos sanar y de esto se puede hacer pues a los 40 años, a los 30, pero también a los 80. De hecho, yo, mira, el otro día daba una conferencia y me sorprendió porque cada vez vienen más abuelos a verme. Que esto yo no estaba acostumbrada, normalmente vienen padres y madres a verme, y venían unas abuelas y al terminar me dijeron, estoy tan contenta de haberte encontrado porque estoy dándome cuenta de cosas y ahora a mis 80 años las estoy cambiando. Pues fíjate tú, ¿no? Claro que todo se puede reparar.
Y qué satisfactorio, ¿eh? Mira, esa sí que es una buena sensación, ¿verdad? Darte cuenta de que hay
Hombre,
algo que puedes
sí,
cambiar,
me fui
que
súper
puedes ir a bien.
contenta, claro. Y las felicité porque también hay que tener la humildad, ¿no?
Sí.
De también aceptar de, bueno, tengo esta edad, pero hay cosas todavía que puedo aprender y que puedo cambiar en mí. Y esto hay que ser también valiente y esto es súper, para mí gratificante, pero para ellas las felicité muchísimo, ¿no? Porque es bravo por vosotras.
Qué valientes también, ¿verdad? Porque hay que tomar cartas en el asunto y hacerlo de esa
Claro.
manera a cualquier edad. Por lo tanto, no hay edad para el cambio y tampoco para aprender a educar de otra manera, cuanto antes, ¿no? En base a las emociones.
Y yo creo que es urgente que lo hagamos porque nuestros hijos lo necesitan. Bueno, ya ves el mundo en el que estamos viviendo, está ultra convulso y cuando ves todo lo que está pasando y las situaciones ya normales de la vida con las que nos vamos encontrando, esto despierta muchas emociones. Tenemos que saber qué hacer con lo que sentimos nosotros, pero ayudar muchísimo a nuestros hijos para que por lo menos su día a día sea algo mejor y cuando sean adultos tengan más herramientas y más recursos para gestionar todo lo que sienten y así poder vivir una vida más feliz, a pesar de que obviamente muchas cosas no las podrán controlar y seguramente seguirán viviendo en un mundo convulso, pero por lo menos que ellos tengan sus propias herramientas de gestión emocional.
Pero esto quizá haya padres y madres que lo vean complicado porque dirán, ya, pero yo no estoy así educada, educado, no tengo estos recursos, estas herramientas. ¿Cómo yo voy a saber detectar que a mi hijo o a mi hija le pasa esto? ¿Cómo voy a poderle dar yo esas herramientas que no tengo?
Ah, claro, esto es lo difícil, ¿no? Es lo que nos está pasando a estas generaciones que no hemos sido educados así, que no hemos tenido nada de educación emocional nunca, ni en el colegio, ni en el instituto, y tampoco en casa, y ahora nos toca hacerlo a nosotros, ¿no? Es como que, claro, cuesta mucho dar lo que tú no has recibido,
Claro.
pero por suerte siempre podemos aprender, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas que tampoco sabíamos, pues esto también lo podemos hacer y requiere de voluntad, requiere de conciencia y de mucha práctica. Yo siempre les digo a los padres, a esto que te estoy contando, tienes que hacerlo cada día, practicar, practicar, practicar. Y por suerte, cuando tenemos hijos, como nos dan muchas ocasiones para practicar una comunicación
Sí.
asertiva, validación de emociones, pues bueno, pues tenemos las prácticas en casa. Y es importante que hagamos esto, porque podemos hacerles la vida mejor. Lo más importante es que seamos ejemplo. Y si vemos que a nosotros nos cuesta, pues bueno, podemos buscar ayuda, que alguien nos ayude también a hacer esta introspección, a conocernos más y a que nos ayude también a poner en práctica todas estas estos recursos y herramientas que nuestros hijos también
Y
necesitan.
la práctica a veces lleva a errores, pero no nos preocupemos si nos equivocamos a la primera, ¿no? Es una cuestión de
No, nos
práctica y de
volvemos
prueba
a
error.
levantar y seguimos.
Bueno, pues vamos a hacerlo. Además, bien acompañados porque el día 16 vas a estar aquí en Bilbao con todos nosotros, ¿verdad? Miriam, te vamos a poder conocer, vas a poder firmarnos el libro Sentir, que así es como se llama para aprender a gestionar nuestras emociones. Y además, como digo, lunes 16 a las 7:30 de la tarde en el Salón El Carmen, en la Plaza Indautxu de Bilbao. Qué bien. ¿Estarás a puntito de venirte o no sé si todavía estás disfrutando del Puente del Pilar en otro lugar, Miriam?
Todavía no, me vengo el lunes por la mañana muy temprano y estoy ya deseándolo y viendo a ver qué pongo en la maleta porque siempre que vengo al norte nunca sé qué poner
De momento
por si
estamos
llueve,
como
si
en
hace frío.
verano. De momento estamos como en verano, pero ya te
Estáis
advierto,
en verano,
Miriam, que
vale.
este fin de semana va a cambiar el tiempo y el otoño llega ya el lunes, así que abrígate un poquito y coge el paraguas
Bueno,
también, que viene la
ya
lluvia.
tengo ganas
Yo
de que
creo que
llegue.
todos también. Fíjate, no sé si el tiempo también influye en nuestras emociones, a veces sí, ¿no?
Pues sí, claro, sí. El tiempo, la luz, ¿no? Cuando los días son muchísimo más cortos, hay gente que entra como una especie de nostalgia o tristeza. Sí, el ambiente, el contexto, todo nos influye.
Pues Miriam, aquí te vamos a esperar el próximo lunes 16 a las 7:30 de la tarde en el Salón El Carmen, en la Plaza Indautxu de Bilbao. Sentir, que así se llama, con tu nuevo libro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido todo un placer. Nos sentimos muy felices de tenerte. Miriam, Miriam
Muchas
Tirado,
gracias, un placer
gracias.
para mí también.
Agur.
Gracias, Agur.
Pues tenemos un plan para este puente del Pilar. El lunes, cuando ya finaliza, llegará Miriam Tirado con su nuevo libro Sentir, planazo que nos apuntamos, pero también tenemos que mirar a la agenda que tenemos a partir de este fin de semana. Y es que ya entramos en la Oktoberfest, la gran fiesta de la cerveza que ha llegado a la capital vizcaína y que se va a quedar con nosotros hasta el 31 de octubre. Por cierto, recuerda que en COPE sorteamos invitaciones. Solo tienes que llamar al 944-415-308, 944-415-308. 15-308 y te puedes llevar invitaciones para disfrutar de jarras gratuitas de cerveza en la Oktoberfest en Bilbao.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Estamos encantados de presentarte en COPE un espacio muy interesante de divulgación científica. Lo hacemos gracias al equipo de CIC Biogune, concretamente de la mano de Jana Sendra, que es responsable de comunicación científica de CIC Biogune. Ella está allí en la comunicación del centro, como decimos. Jana Sendra, buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos encantados de recibirte, Yana, de recibir esta propuesta para conocer más acerca de la divulgación científica y de informarnos, de aprender siempre, Yana.
Muchas gracias, Alicia, sobre todo por aceptar, ¿no?, en esta colaboración.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Seguro que desde CIC Biogune nos podéis ofrecer un montón de temas interesantes porque sois muy activos, ¿verdad? Estáis siempre ahí en las redes, en la comunicación y todo lo que tenéis lo difundís a los demás para compartir.
Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica entre el Centro BIC Biogune y Radio COPE Euskadi. ¿Sabías que el hígado es el órgano más grande de nuestro sistema digestivo? ¿Conoces qué papel juega en la digestión y la absorción de nutrientes? En este episodio de hoy vamos a explorar las respuestas a estas preguntas y a desentrañar todos los secretos del hígado. Este pequeño gigante, más grande que el corazón y casi tan pesado como una pelota de fútbol, realiza una labor vital al metabolizar las sustancias que consumimos a diario, siendo el motor de limpieza interno que trabaja sin descanso para descomponer lo que comemos y bebemos, convirtiendo en nutrientes útiles y el microcuerpo lo que no. ¿Cómo logra el hígado esta asombrosa tarea? ¿Cómo afecta nuestro día a día, especialmente nuestra dieta? ¿Qué pasa con los alimentos y bebidas que consumimos? ¿Sabías que el consumo de alcohol puede tener graves consecuencias para el hígado? Hoy buscamos las respuestas a estas preguntas con Malu Martínez Chantar, investigadora principal del grupo de enfermedades hepáticas en el... Bienvenida, Malu, para comenzar...
Hola, Malu, ¿qué tal?
Buenos
¿Cómo
días.
Estás? Muchas gracias.
Días.
Gracias por venir a este tema tan interesante que nos está proponiendo Jana Sendra para hablar de nuestro hígado. Dios mío, decía ella que es el órgano más grande de nuestro sistema digestivo, más que nuestro estómago, que a veces nos lo imaginamos ahí cuando comemos bien, bien grandote, ¿eh? Pues del hígado más, ¿no? Pues adelante, Jana, vamos con esas preguntas.
Eso es, pues para comenzar, Malu, ¿podrías darnos lo que es una visión general de este órgano y de su funcionamiento?
Metabolizadas, pues daño en el hígado bajo, las responsables de generar que va a degradar un papel esencial, constantes, la glucosa, ni bajadas ni glucosa. Y el hígado va a ser el responsable, y por fin, y por último, el hígado que tomamos todos los días. Nosotros ingerimos alcohol, pedimos grasas, y el hígado va a secretarlos.
Porque es que, Jana, Malu, a veces decimos tóxicos y no nos imaginamos la de tóxicos que puede entender el hígado como tal y el pobre querer echarlos, ¿verdad? Querer limpiarse de eso. No estamos hablando solo en la etiqueta somos malas, sino de otras que igual, ¿verdad? No nos imaginamos. Y entonces, ¿cuál es el papel crucial que desempeña el hígado en la digestión, Malu, la absorción de nutrientes y cómo nuestros hábitos pueden afectarlo?
Mirad, el hígado, todo esto es un equilibrio. Comer mucho, la dieta, verduras, carne, pescado, variado, muchísimas grasas, por ejemplo, el esfuerzo para metabolizar esas grasas se queda en el hígado, lo que van a hacer es un daño en las células. Entonces, el hígado intenta de alguna manera metabolizar, eliminar esas grasas para que no estén en el hígado. Si tomamos, por ejemplo, una dieta muy rica en carbohidratos o bebidas azucaradas, que estamos ingiriendo mucha glucosa, esa glucosa al final se van a convertir en grasas. De nuevo, el hígado tiene que hacer un sobreesfuerzo para quitar y eliminar esas grasas y evitar que se produzca ese daño. El alcohol se va a producir bien un daño en el hígado, se va a producir un metabolismo del alcohol que está muy bien estudiado y sabemos que eso daña en profundidad nuestras células. Tenemos la gran suerte, es capaz de regenerarse, si no, sinceramente, probablemente no. Y esa regeneración del hígado, cuando nosotros maltratamos a nuestro hígado, porque el hígado tiene regeneración, significa que es capaz de formar más células, ¿vale? Hacemos un daño y de pronto aparece otra célula que está sano y que ocupa el título a la que le hemos... Pero puede llegar un momento, la capacidad no es lo suficiente como para evitar todo eso. Y ahí es donde la enfermedad se parte.
Y relacionado un poquito, sí, relacionado un poquito con estos daños que acabas de contar... ¿cuáles son las enfermedades, ¿no?, más comunes que pueden afectar al hígado?
Pues fijaros, mirad, la enfermedad más prevalente del hígado graso, que está asociada a obesidad, al síndrome metabólico, se estima que un 5% de la población general, 25% de la población general, sufre de hígado. Y este hígado graso es que al principio, bueno, pues es una enfermedad que ir con dieta... Pero hay un porcentaje de estos pacientes que van avanzando enfermedad. Encontramos estadios más avanzados que pueden llevar incluso a lo que llamamos fibrosis, cirrosis y terminar en cáncer de hígado. De hecho, el cáncer de hígado hoy en día, un porcentaje muy grande de estos pacientes con hígado graso. También el alcohol. Sabemos el más social, ¿qué significa el alcohol? Nuestro hígado. Y entonces el alcohol también es uno de los principales promotores de esta enfermedad de hepática, ¿no? Antes, pero gracias a Dios, hace unos años salió un fármaco muy potente, solucionó muy bien este daño por virus. Y luego también tenemos, aunque en España y en Europa no es tan prevalente, en Estados Unidos y en Inglaterra es muy prevalente, es el daño por un consumo activo de paracetamol, ¿vale? El paracetamol es uno de los productos más tóxicos cuando se ingieren en grandes cantidades. Un daño es, pues la verdad, muy importante, que puede dar lugar incluso a un fallo hepático y la necesidad de un
tratamiento. Toma, ¿verdad? Porque cuando hay dolor, pues hay que aguantarse, hay que tomar,
claro.
Pero sujeto a las indicaciones sanitarias, sabiendo
es.
Bien lo que es, ¿verdad?
Eso
que
es,
no,
eso
nos, no cojamos miedo ahora al paracetamol. Que claro, sepamos escuchar a, que no,
claro,
a lo que nos...
Pues, con ayuda, o sea, sin ningún problema. El problema es que hay países que vean social, entonces se automedican y hay...
Y cuéntanos, Malu, acerca de que están logrando tratar estas...
Bueno, pues por ejemplo, en hígado graso, he oído hablar de un mes que hay muchísima gente que lo está tomando, sobre todo para la obesidad, y seguro que en vuestro entorno habéis visto gente que está adelgazando muchísimo, ¿vale?
Uh-huh.
Y como el hígado graso está asociado a esa insulina, este tratamiento que se está dando para obesidad está teniendo un impacto muy, muy importante en el hígado graso, ¿vale? Estamos, de alguna manera, revirtiendo ese acúmulo de debido a esa obesidad y el síndrome de... Son fármacos que se han viralizado este año, hace un año, en donde no, pues los pacientes pierden casi un 15% de su peso, ¿no? Y claro, eso tiene un impacto, como digo. Alcohol, pues aunque os parezca mentira, no hay tratamiento para alcohol hoy en día. El tratamiento para alcohol, las morbilidades asociadas al alcohol, ¿vale? Los daños que produce el alcohol, pero no se trata, no hay un tratamiento específico para alcohol. De hecho, los pacientes no son capaces de demencia con un tratamiento sumo crónico de alcohol. Normalmente es que hay que trasplantar, ¿vale?
Uh-huh.
En cierta medida. Bueno, para el daño con paracetamol, pues uno de los tratamientos es el NAC, la N-cisteína. El problema que tiene es que la ventana de retorno es muy corta, son las primeras 8 a 12 cuando él una ingesta por sobre y a partir de ahí este paracetamol está en fármaco. Entonces hay un amplio campo para investigar para nuevas terapias asociadas a la patología. No se olvida la prevalencia que, bueno, y la cantidad de mortalidad que tiene a estas.
Y bueno, has contado un poquito lo que serían los avances científicos, ¿no?, que hay para cada una de las enfermedades hepáticas o las tipologías.
Agradecemos muchísimo a Malu Martínez Chantar, que es líder del grupo de enfermedades hepáticas en CIC Biogune, y a Yana Sendra, responsable de comunicación científica de CIC Biogune. Un abrazo a las dos, qué interesante, y os esperamos aquí pronto en COPE Euskadi.
Muchísimas gracias, Valeria.
Hasta pronto.
Hasta
pronto.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco.
¿Yo qué te he dicho siempre? El lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
¿Has escuchado a Herrera?
Nos podemos encontrar con una escalada bélica en Oriente Próximo sin precedentes que los israelíes ya consideran su 11S. La salvajada perpetrada por terroristas de Hamas.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.